María Silva Osa nace en San Fernando, perdón, en 1918. Hija del matrimonio constituido por don Teodomiro Silva Silva y Sofía Osa Borne. Nieta de don José Santos Sala. Osa, quien se dedicó a la minería y exploró el desierto y descubrió yacimientos de oro, plata, cobre, salitre. Fue banquero y el más rico de América Española. Toda una época de sueños y realidades. La vibración artística de su hogar va a influir muy de veras en sus realizaciones de futura escritora. Hermana de Mario Silva, un dibujante, un artista que quizás alguno de ustedes cuando niño lo gozó en las ilustraciones que durante años hizo para la revista infantil El Planeta. Todos lo conocían por Coré, quien murió prematuramente en 1950. Su sensibilidad la llevó un día, después de leer una crítica sobre un libro de un escritor, a enviarle una carta de felicitación. Entonces el escritor que laboraba en la prensa la invitó para que la visitara en el diario. Fue, tomaron té en el Café Santo y como en los cuentos, al poco se celebró la boda. El marido era el poeta Carlos René Correa, quien había publicado Caminos de Soledad. Nace el primer hijo y ella comenzó a editar. Publicó en 1941 Cuento y Canción, Cantos para el Hijo en compañía de su esposo. Desde aquella cita en el café, han transcurrido 35 años de matrimonio y de poesía. Tiene 8 hijos, de los cuales debe estar contenta. Algunos profesionales y otros artistas que le han dado 9 nietos. Es autora de 5 libros de poesía. Figura en numerosas antologías. Está seleccionada en las 100 mejores poesías chilenas compiladas por Alon. Siente casi una obligación moral de creación y cuando algo alcanza queda tan satisfecha como si ese pequeño esfuerzo hubiera contribuido en algo a formar la belleza del mundo. La escritora Pepita Turina, en su obra Sombras entre sombras de la poesía chilena actual, dice: María Silva Osa alcanza un grado de penetración esencial y primordial. Herida de poesía, como el músico de música, siente en permanencia dentro de sí la poesía y ha tenido desde el comienzo un tono suave y nunca tocaba de vulgaridad. Es considerada entre las escritoras que se dedican a la literatura infantil y aquí revela su corazón y su mente a los niños. Usa un estilo sin ninguna retórica, sabia. Se manifiesta en lo que tiene de más puro, en el equilibrio de los elementos que admite su emoción. Es autora de 3 libros para ellos: El hombre cabeza de nieve, Perejil piedra y Aventuras de 3 perros. El Perejil piedra se une con su hermano muerto. Él dejó muchas ilustraciones sin publicar, que ella recopiló algunas para que acompañaran la historia de este niño. Con su autorretrato hablado, la agrupación Amigos del Libro y el Museo Benjamín Vicuña Mackenna cierra la temporada 1977 de Los Quienes Tienen las Letras Chilenas, para reiniciar en abril del próximo año. Por lo que les entregamos a ustedes nuestros agradecimientos por la mantenida, sostenida asistencia a estas manifestaciones a favor del escritor chileno, que han sido un disfrute de contacto intelectual.
Del Museo Vicuña Mackenna. Querido amigo Oreste Plat, amigos y amigas que están aquí para escucharme. ¿Quién soy? Me he preguntado muchas veces y la imagen que de mí tengo ríe sarcástica. Soy aquello, soy esto, soy un cúmulo de células que conforman mi estatura, un espíritu preso en la cárcel de mis huesos. un robot viviente y mal formado, estoy ante mí como ante un inmenso espejo aguardando su ruptura. Cual cruz, iré con temor en busca del tiempo perdido y en unas cuantas páginas armaré el tremendo rompecabezas de la vida e iré nombrando a aquellos que me precedieron en el tiempo de mi pequeño ciclo y formaron mis circunstancias. No llegaré, por supuesto, al Homo erectus de hace uno y más millones de años. Nadie ha presenciado su propio nacimiento y yo no soy una excepción en el caso. Nací en la ciudad de San Fernando, donde mis padres pasaban una temporada. Fui mecida por el aire pastoso de provincia. De allí quizá me provenga este apego letárgico por las viejas alamedas y las plazas abandonadas. De esta parte de mi vida no recuerdo nada, pero mi conciencia se abrió en una vieja casona circundada de corredores con pilares de madera, árboles añosos de los que colgaban los murciélagos, a los cuales íbamos a mirar sigilosamente con mis hermanos. En esta casa, con parques de flores y macetas de cardenales y helechos, vivimos con nuestra abuela Silva y dos tías que se desvelaban por nosotros en el pueblo de San Bernardo. Recuerdo la ciudad con sol y olor a manzanas. Mi abuela, madre de mi padre, había enviudado no hacía mucho del hermoso abuelo Silva. También se usaba en la juventud de mi abuela casarse con parientes. El caso es que ella era sobrina de su marido. Mi padre entonces era primo de su madre y sobrino nieto de su padre. Yo solamente sabía que mi abuelo, en su fundo de Chillán, guiñaba el ojo a las niñas bonitas. Mi abuela, muy inteligente o cazurra, se hacía las entendidas, no así las niñas, que rabiaban al comprobar que era casado. Una de mis tías nos aseguraba que nuestra familia descendía de un hijo segundón de un rey de Portugal, y por ello me empezaron a cargar los reyes, y a los segundones no los quería para nada. En San Bernardo ingresé por primera vez al colegio. Ahí fui con mis dos hermanas mayores. Mi único hermano, Mario, estaba interno en el colegio de San Ignacio. Por aquella época, su influencia avasalladora empezó a envolverme. Comenzamos las cacerías de gatos, ratones y murciélagos. Las arañas eran para mí princesas y sus telas velos finísimos. Nuestra imaginación se nutría con las entretenidas historias que nos contaba nuestra madre, mientras mi padre nos hablaba de la geografía del mundo. Se había educado en la escuela militar y ningún país, por chico que fuera, se le escapaba en su ubicación. Con los ojos cerrados recorría de memoria las líneas de los mapas. Tenía mucho sentido del humor y gozaba diciendo palabras equivocadas. De él conservo su tono festivo, su ternura y la fascinación por los países lejanos. Ahora esos países están terriblemente cerca. Volvimos a Santiago por nuestra educación. Fue doloroso separarnos de nuestra abuela paterna. Recuerdo con nostalgia cuando me ponía sus suecos para ir a la quinta a ver las gallinas y a conocer los patitos nuevos. Ella me enseñó a jugar con pitillas, haciendo con las manos cunas, puentes y escaleras. También por ella supe doblar papeles, transformándolos en saleros, palomas y amoblados diversos. Nunca olvidaré sus dicharachos y adivinanzas. Era una verdadera abuela. En Santiago caí en el reverso de la medalla. Nos instalamos en una casa llena de adornos rococó. Al otro lado de la Alameda, cerca de la mansión de mi abuela materna, viuda del visionario descubridor del salitre en el Salar del Carmen, mi aventurero abuelo José Santos Sosa, padre de mi madre. Recuerdo arcos de flores frente a su casa de Alameda, esquina de Teatinos, para recibir a un príncipe que luego la visitaba. El cambio de guardia en la moneda me era familiar, como también las recepciones que a menudo reunían a su alrededor a personalidades importantes de aquella época. Mi abuela Borne descendía de marinos irlandeses. Yo la conocí casi de 90 años. A esa edad conservaba su figura espigada y un cutis transparente. Hacía gimnasia todos los días y tomaba unas cápsulas para conservar su buena memoria. Era severa y se creía una reina. Todos la adoraban y vivía rodeada de parientes. Por ser yo una de sus nietas menores, no me cotizaba. Yo creo que ya estaba aburrida de tanto hablar. 90 años era como mucho. No voy a decir yo qué bruto qué tiempo, pero para tener la boca abierta es bastante. A veces me llevaba a Cartagena, la antigua Viña del Mar, donde mis tíos tenían sus casas de veraneo. Ella se trasladaba con sus animales predilectos, perritos, canarios, loros, etc., en un compartimento del ferrocarril exclusivo. En la costa me invadí una tremenda tristeza y mirando el mar deseaba volver cuanto antes al seno de mi madre. Aún me molestan los espacios infinitos. A veces sueño en algo pequeño que me guarde. Quizás sea mi propio ataúd. Una tía que acompañó siempre a mi abuela contribuyó sin querer a que a menudo me lancen compromisos sin medir sus consecuencias. El estar hablándoles a ustedes, por ejemplo. Ella me lanzó al mar para que perdiera el miedo, casi me ahogué. A veces sueño con la mansión de esta abuela. Cuando dos veces se puso tierna, fue después de un terremoto y al enseñarme a hacer el nudo del hilo para coser. Al intentar el nudo, me dijo, te acordarás de mí. He hecho tantos nudos en la vida que me tendría que acordar a cada momento de ella. La veo también con sus largos dedos llenos de anillos tocando el piano en uno de sus salones. Yo, mientras tanto, me iba al comedor y me tomaba todo el jugo de los huesillos que acostumbraban dejar en una jofaina sobre el trinche. Yo era muy pequeña, pero siempre impactó en mi ánimo que no se refirieran a mi abuelo como a un hombre de gran imaginación y arrojo, fundador de Antofagasta, muerto en alta mar a poco de cumplir los 40 años, sino que hablaban de él como del gran señor dueño de una cuantiosa fortuna y a cuyo amparo vivieron varias generaciones de la familia. En aquel entonces, sus enormes retratos, pintados al óleo, mostraban a un hombre de barba, vestido impecablemente. A mí me hubiera gustado verlo montado sobre un burro, con la picota del minero al hombro y calzado de ojotas. Por aquel entonces, mi tío Samuel Osaborne daba charlas sobre la nueva arquitectura, ni más ni menos basada en el movimiento Bauhaus, y se refería con orgullo a su amistad con Rubén Darío. Mi abuelo José Santos, casado dos veces, procreó 14 hijos, y mi madre fue la menor de ellos. El historiador e ilustre alcalde de Santiago, don Benjamín Vicuña Mackenna, y mi abuelo José Santos fueron compadres y cuentan las crónicas que se querían muchísimo. En nuestra casa aquella, tan compuesta y llena de adornos, nosotros los niños hacíamos samba y canuta. Tirábamos agua a la gente que pasaba por la calle. Y con nuestro hermano construimos un circo sobre el techo, con carpa y todo, representando vestidos de payasos, algunas piezas cómicas. Los vecinos reclamaron, por supuesto, y se acabó la función. Era el tiempo de los corsos de flores, en los cuales mi hermano tomaba parte. A casa de mi abuela iba con frecuencia un primo de mi madre, don Federico Puga Borne, amigo entrañable del profesor Richon Brunet, director antiquísimo del Museo y Escuela de Bellas Artes. Este tío, admirador de los artistas, se interesó muchísimo por los dibujos de mi hermano y lo llevó al Bellas Artes y lo suscribió a revistas de arte y arquitectura europeas. Mi hermano pensó, dibujó, practicó, más luego resolvió retirarse porque consideró que luego de comprender la técnica del dibujo y la pintura, era mejor trabajar solo. Esta historia tan objetiva, contada así al correr de la máquina de escribir, fue formando paulatinamente mi personalidad de escritora. Porque si bien es cierto que empecé a escribir en mi adolescencia, ya en la niñez gustaba de los libros y de las obras de arte, cuyas reproducciones contemplaba en grandes volúmenes empastados de rojo que mi madre nos prestaba. Por el momento gozábamos con los muñecos de cartón que nuestro hermano nos hacía, además de casas para muñecas y grandes molinos con carretones que se movían al desenrollarse una carretilla de hilo con un trozo de vela adicional. Mi adolescencia la sentí y viví en una casa grande y muy hermosa para mí, ubicada en la calle Aurora Mira, a un paso de la Gran Avenida. Era así, tan dulce y tan antigua, atornillada a lo severo, empolvada de caminos y dueña de niños en retoño. Llegué a ella de niña y me fui cuando me casé. Al irme, besé sus muros. Los jardines, cuidados por mi padre, deleitaban el espíritu. El piano de cola de mi abuela materna ocupaba la mitad de una sala. Ella había muerto. En aquel piano solía practicar Claudio Rau cuando venía a Chile. Su familia también vivió en Chillán, como mi abuela Borne Riquelme, pariente de doña Isabel, de cuyo hijo Bernardo hablaba la parentela en sordina. Mis hermanos mayores ya habían salido del colegio. Yo continuaba en las monjas inglesas, colegio que no quise por considerarlo portador de valores equivocados. Las monjas en aquel tiempo se preocupaban mucho de la vida social de sus alumnos, demostrando al respecto gran interés. Si acaso por casualidad alguna niña se convertía en hija de un presidente de la República, inmediatamente la distinguían fuera de programa. Yo aceptaba todas las invitaciones de mis compañeras para asistir a fiestas o al salón de patinar. Decía que sí, pero nunca iba. Prefería quedarme en mi casa leyendo, perdida entre el pasto de las gallinas. Cuando pienso en mi infancia, siento gran pena por aquellos niños que viven rodeados de cemento, sin un árbol frente a sus casas para que les enseñe el paso del invierno a la primavera. En aquella casa leí, pinté, escuché música. Allí comenzó a desarrollarse mi verdadera vida. Mi hermano Mario ingresó a la universidad a estudiar arquitectura y ayudaba a sus compañeros en sus proyectos y dibujos. Yo entonces comencé a sentir la presencia de la muerte. Fue como un tajo en el fondo del plexo. ¿Por qué no me dijeron que tenía que morir algún día? Mi madre era de una gran religiosidad y nos inculcó su sentido de la vida, puro y firme, con lo cual yo resolví ser santa para perdurar y ser famosa, pero no me resultó. Sacaba cosas de la despensa para llevarlas a la gente necesitada. Y dentro de los bolsos ponía un retrato de Cristo para que supieran que lo hacía por él. Después pensé y supe que la ayuda tiene que ser diferente. De todos modos me dediqué por gusto a cuidar a los niños de gente muy pobre. Había una casita en un potrero. Desde una ventana se veía un caballo flaco comiendo rastrojos. Dentro ayudaba a la mamá a vestir a los niños, que yo encontraba preciosos. El marido hacía cubitos de madera para las escuelas Montessori. También admiraba a los gitanos y me habría encantado que alguno me robara. A veces me detenía frente a sus tiendas. Nadie me robó. Seguro que me encontraron fea. Lo curioso era que nosotros tuvimos niñeras hasta que nos casamos. Y sin embargo, nadie se enteró de lo que yo hacía. Con mis hermanos formábamos un clan cerrado. Al segundo año de arquitectura, mi hermano dejó la universidad para dedicarse de lleno al dibujo. Mi madre lo acompañó donde una prima que dirigía una revista infantil de importancia, el Peneca. Ella era doña Elvira Santa Cruz Osa, conocida por su seudónimo Roxana. Le gustaron mucho los dibujos de mi hermano y lo contrató de inmediato. Así, a los 18 años, él empezó a dibujar en el Peneca. En nuestra casa, cada uno de nosotros tenía un departamento. En la pieza taller de mi hermano, con olor a óleo y trementina, me familiaricé con grandes escritores. Le agradaba que yo le leyera mientras él hacía sus dibujos. Tomó de la Biblia el nombre de Coré, el rebelde. Mi madre nos traducía a veces a Valéry, Baudelaire, Rimbaud, y tocaba a menudo a los clásicos al piano. Por supuesto que me enamoré de Chopin, además del mozo que iba a la casa a limpiar vidrio. Conocimos a Pablo Neruda. Mi hermano fue tesorero en la alianza de intelectuales que Neruda presidía. Nos reíamos un poco cuando nos contaba que los escritores andaban con las manos juntas tras sus huellas. Yo también me sentí impresionada por García Lorca. Su romancero me lo sabía de memoria. Pero la obra de Neruda, Residencia en la Tierra, fue para nosotros la revelación del siglo. La poesía de Gabriela Mistral la encontrábamos al principio medio floja. Sus magníficos libros posteriores, Desolación y Tala, cambiaron nuestra opinión. La muerte me perseguía. La mayoría de los pollos que cuidaba los mataba un gato negro llamado Pepe. Yo echaba escondida los pollitos muertos en cajas de lata y los ponía en la covacha donde se guardaban las escobas. Un día el olor fue espantoso y tuvieron que desocupar mi cementerio. A mi hermano le leía cuentos de Korolenko, Gorki, Andrayev, Proust, Dostoyevsky, Tolstoy, Whitman, Kafka, Gide, La Isla del Tesoro, A Alicia en el País de las Maravillas y otros que. A Coré le gustaba tanto el Quijote que lo compraba en las más diversas ediciones y pastas. Tenía una impresa en pergamino antiquísimo, con la escritura del castellano antiguo. Las ediciones inservibles iban a parar a la basura. Nuestra Rosa, señora y dueña de la cocina, pegaba en sus muros hojas sueltas del Quijote y mientras batía huevos, leía en voz alta. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que viví un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Con tanta lectura de pueblos tristes, sentí en el fondo de mi alma una inmensa compasión por el género humano, que no se vende en tiendas, sino deambula por el mundo completamente equivocado con sus huesos a cuestas. En hombre americano diría, conocí un espectro en su casa desierta, coronado de alucinante espíritu. Conocí al hombre llamado calendario, marcador forzado de reloj y consignas, enlutado relámpago con su hambre secreta. En ese tiempo nuestro barrio era arbolado y la avenida Chagavía un delicioso bosque donde paseaba leyendo algún libro. Frente a mi casa vivía una hermana del gran músico chileno Enrique Soro. Yo era amiga de sus sobrinas y me agradaba verlo. La pintura y la música clásica se unían y afinaban mi sensibilidad. Beethoven y Miguel Ángel en su grandeza. Rafael y Chopin por su dulzura. Mozart y Botticelli en la gracia de sus formas. Más tarde conocería la música concreta cuya resonancia me recordaría a Mata. Puede ser que esté equivocada, porque estas asociaciones solamente me pertenecían a mí. Además, quiero decirles que lo que les estoy contando quizás no sea cierto. Aquella persona que pretende escribir verdaderamente sobre su vida se verá en duros aprietos. Los caminos recorridos son demasiados. Objetivamente se dirá la verdad, mas la imaginación nos juega malas pasadas. En la acera de enfrente tenía su residencia don Carlos Valdovino, abogado y juez. Llegó a ser alcalde y ministro de Estado, muy amigo de don Pedro Aguirre Cerda, con quien bailé siendo un niño. Recuerdo como anécdota que con las hijas de don Carlos nos metimos a hurgar en su escritorio y encontramos en él unos expedientes con la historia de Fan Van Lo, un chino famoso por haber envenenado los pasteles de su compadre y arrancarse de la cárcel vestido de mujer. La calle donde yo vivía se llamaba Aurora Mira. Y más allá estaba la calle Mercedes Mira, en honor de estas ilustres señoras artistas, dueñas antiguas de esos predios. Conocí a doña Aurora, encantadora y sencilla, pero aún no olvido una sala blanca y diáfana, como la de una niña, con encajes y enredaderas en el ventanal, y en medio de ella, y dentro de un ataúd, haber contemplado su cuerpo muerto. Su hermana Mercedes vivía enclaustrada, había hecho voto de pobreza, y vestía siempre de negro. Alojaba en su casa a personas muy pobres. Como les decía, con la imaginación se magnifican las cosas, Para mí estas señoras eran mágicas. En las noches de luna me subí al tejado del gallinero de mi casa y recostada en él la miraba pasar entre las estrellas. Los platillos voladores los tenía dentro de mí, porque todo el día me decían que estaba volada, y a lo mejor lo estaba. En mi adolescencia leía Freud. Sus teorías psicológicas me hicieron meditar en la importancia del ancestro y coloqué al amor en el primer lugar de los valores humanos. Conocí la historia del mundo por las novelas más que por los textos de estudio, a pesar que en el colegio obtenía buenas calificaciones. La biblioteca de la casa estaba provista de los más variados libros. A la poesía y novelas se unían libros de historia y economía, lo que nos hizo abrir los ojos a las realidades e injusticias del mundo. A mi hermano Coré no le agradaban los muebles de nuestra casa, los cuales habían hecho gozar a más de algún anticuario por su valor. Sin embargo, empezó a construir sus propios muebles de madera simple. Sillas y barguiños salían de sus manos, imitando los artesanos de la Edad Media. Después de muchos años, ese estilo de muebles los encontraría en infinidad de casas modernas. Por ese tiempo me decidí a escribir mis primeros poemas. Fue la ejecución de un rito misterioso y sagrado. Una vez mi hermano, con un papel en la mano, me preguntó: ¿esto lo escribiste tú? Sí, le contesté, y sentí deseos de meterme debajo de una mesa. En el taller había olvidado mi primer poema. Está muy bien, pero es increíble, exclamó pensativo. Me sentí halagada, a pesar de darme cuenta de que me subestimaban en casa por ser la más ratona del grupo, o sea, la menor. Desde entonces me envalentoné y seguí escribiendo. Si otros pueden, ¿por qué yo no? Reunía a mis hermanos y les leía lo que había escrito. Si lo encontraban bueno, me sentía realizada. Si malo, la decepción se notaba en mi rostro. Un día, en el Mercurio, que dirigiera años atrás un primo hermano mi padre, don Carlos Silva Vildósola, leí un comentario sobre el libro Caminos en Soledad, de Carlos René Correa. Me gustaron bastante los poemas y también el retrato del autor que ilustraba el artículo. Sin meditarlo, regida por una fuerza oculta, le escribí una carta de felicitación, deseando conocerlo. Él me contestó a vuelta de correo, diciéndome que me esperaba en el Diario Ilustrado. Allí en la puerta del diario, vi por primera vez al que llegaría a ser mi compañero en la jornada de la vida. Algunos dirán que es mi marido, y tendrán razón. Como a mí en particular no me gustan los maridos, diré solamente que es mi amigo amante. Cuando se pone pesado le digo marido. Al año de conocernos, nos casamos. Bendijo nuestro matrimonio el sacerdote poeta Francisco Donoso, Y fueron testigos Genaro Prieto, Manuel Vega y Lautaro García. Entre décimas y sonetos tuvimos 8 hijos, casi todos profesionales. Los más jóvenes aún estudian en la universidad. Ah, y plantamos un limón en el jardín de la casa. Carlos no se contentó con ser un esposo lector de mis obras. También prefirió que otras personas pudieran leerlas. En absoluta armonía, publicamos Cuento y Canción, libro de poesía dedicado al primer hijo. Nacimiento nos dio su sello. Escribí entre chupetes y mamaderas, como diría un periodista al entrevistarme. Nuestra casa se fue llenando de hijos. En el suspenso del mantel yerguen las lechugas sus verdes ramas. Los niños de mis venas juegan en las alfombras. Conocí el pueblo natal de Carlos René, Curicó y la aldea de Rauco, aldea con entrañas de granadas jugosas, vastedad de los trigos, higueras de rumores, donde el paso del ansia rompe azul herradura y enciende con su chispa las fogatas del monte. En los veranos íbamos a Constitución. Había que transbordarse en Talca a un trencito de trocha angosta, que echando humo y rengueando se alejaba de la ciudad para meterse como un reptil entre los montes y el río. A menudo perseguíamos a vacas, zorros, gallinas y conejos que se ponían por delante. Una vez se detuvo el tren y retrocedió a la estación anterior para recoger al conductor, pues se había quedado en el camino. En algún pueblecito, el maquinista se bajaba del tren para servirse su buena cazuela de agua, regada con chicha de curtiduría. En una de esas, el tren empezó a incendiarse. La gente, sin hallar qué hacer, apagó el incendio con botellas de bebida. Nos quedamos secos. A mitad de camino a Constitución estaba la estación de Infiernillo, lugar donde vivía el poeta maulino Jorge González Bastía. Después cambiarían su nombre por el del poeta a insinuación de Carlos René. Llegábamos a su casa con nuestros hijos. Era el señor de los viñedos que mojaban sus raíces en el río. Todos le querían. Contaba historias y arreglaba entuertos. Sabía de tesoros escondidos y del paso de veleros por el cielo. Coleccionaba el amatista y el acanto. Cantó al hombre sufriente de sus tierras y murió con el verso en los labios. Su busto, hecho por Héctor Román, a pedido del grupo Fuego de la Poesía, vigila el valle sobre el jardín de su casa. Allí conocí también al gran poeta y ensayista Bernardo Cruz, sacerdote procedente de San Felipe. Escribió la historia de la ciudad en un voluminoso libro. Él bautizó a mis hijos. Su poesía ha sido poco divulgada. Es de gran belleza conceptual. Aquí nos hundimos en oscuro panorama al no poder reeditar a nuestros antiguos valores. Al tener nosotros 8 hijos, era lógico que a veces nuestra casa no estuviera apta para recibir visitas, sobre todo si éstas eran extranjeros por el buen nombre del país. Los visitantes de esa noche celebraron la ocurrencia del animalito y no hubo mayor problema. Ellos eran Javier Villafani, poeta y titiritero argentino, y su esposa Elba Fábrega, pintora y poetisa de la misma nacionalidad. Con Javier y Elba fuimos muy amigos. Javier tenía a su haber varios libros de poemas y de cuentos para niños muy hermosos. Llegaba a nuestra casa con una Biblia protestante bajo el brazo y nos leía sus versículos, a pesar que él no creía en nada. Mi segundo libro de poesía, De la tierra y el aire, fue publicado en esos días. En la tarde de boca rosada, las rodillas del día se doblan y reciben sus faldas de hierbas niños albos con pies de paloma. En aquella época yo era panteísta. El matrimonio Villafani fabricaba sus propios títeres. Habían recorrido la Argentina de pueblo en pueblo sobre una carretela representando sus obras. Aquí en Santiago se consiguieron un teatro y con Carlos René les ayudamos a cobrar las entradas y a cuidar entre bastidores a sus 2 hijos pequeños. Javier era hombre de gran imaginación. Sus representaciones fueron consideradas verdaderas obras de arte para niños. Un día nos contó una historia que solo se la creímos a medias. Quizás haya sido verdadera. Resulta que una vez estaban en el bosque con Juvencio Valle, cuando a eso de la medianoche vieron a una dama vestida de verde, con el cabello albo, que se les acercaba con los brazos extendidos. Nuestros amigos, un poco desconcertados por las copas bebidas, la convidaron a su mesa. La bella dama se puso de repente muy inquieta y al preguntarle ellos la causa de su inquietud, les respondió llamarse la luna y vivir muy distante de allí, y que por ser muy avanzada la hora, ella no se atrevía a regresar sola al lugar de su residencia. Juvencio y Javier, condescendientes caballeros, se ofrecieron a acompañarla, y entre calles y plazoletas llegaron a Los Olivos. En el vetusto edificio de Los Alienados, la dama se detuvo y les dijo simplemente: aquí vivo. Una monjita abrió la puerta e hizo entrar a la señora. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, contemplándolos. Yo soy San José y este es mi hermano de leche. Y Javier Villafani se acariciaba la barba sonriente. Los varones por la puerta de al lado, replicó la monja, y se perdió en la sombra. La vida del hombre está entrelazada a otras vidas. El escritor no puede ignorarlas ni ignorarse. No hay libertad en el rompimiento de esta cadena que nos une con el infinito, Dios. Es la tremenda ecología. No hay vuelta que darle. Soy porque somos. Mi poesía fue al principio maravillado de ambular por la naturaleza. Debía palpar, necesitaba sentir, oler, mirar. Escribiría. Es una flor de fuego la montaña, el viento cárdeno la ciñe. Tea es el monte, consumido en holocausto, estremece sus raíces de piedra. Y en otro, cuando atravieso el canto del océano, cae el rostro del mar despedazado, uno mis pensamientos a su azotada ciudad de sal espesa. Mi oído se ha llenado con la insignificante música del tiempo. En la entrega del amor expresaría. En el verano de tu cintura, caída y nunca levantada, en el surco demoledor y la ojiva de tu medalla, puse mi cuerpo eslabón blanco que unió el cielo con tu sandalia y me quedé transfigurada de montañas rojas y bravas. Ingresé a la sociedad de escritores con mucho agrado. Participé en foros, recitales y polémicas. La vida del espíritu se manifestaba. La escritora Marta Brunet presidió un tiempo el Club de la Pluma chileno. En ese periodo y en otros que vinieron después, pertenecía a su directorio. Aprendí de los escritores su manera de ser conflictiva y permeable. Marta Brunet era diáfana. Su vida interior parpadeaba asomada a su mirar casi ciego. Después presidió la institución el poeta Humberto Díaz Casanueva. Su extraordinaria poesía, junto con la de Rosamel del Valle, marcaron un hito en mi creación poética. El surrealismo para mí, en pintura y poesía, es la llaga del artista por querer demostrarlo y demostrable, la locura del ser. A pesar de no llevar el sello de tal escuela, la considero la más pura demostración del arte. A medida del paso del tiempo, me daba cuenta que el escritor debe ser testigo de su época. Prestad atención que la boca del aire está llena de nombres y los países vuelan sobre sus historias mentidas. Acababa de aparecer mi tercer libro de poesía en la posada del sueño. Pronto vendría Vida y Muerte del Día, editado por Zigzag. Mi hermano Coré murió en un accidente. Quedé para siempre huérfana. Los labios del viento cantarán, sin luna tu calavera por el aire irá. Sueño infinito al acecho de tierras sin heredad, como cardo echado al viento estás. En otro poema le diría, tu llamado enluta el paso de mi sangre, arrebola un círculo de plaza entre mis sienes, y como un sismo sin distancia va hacia tu voz el cáliz de mi muerte. Por llevar la muerte tan dentro de mí, tremenda herencia, he cantado siempre a la vida y con ella al despertar de los hijos. Llegó un momento en que se me acabó el repertorio de cuentos clásicos para contarle a ellos. Es curioso y agradable recordar los títulos de los cuentos que leíamos en nuestra niñez. Perder lo que se busca, lluvia de oro, guisado de conejo, su excelencia rompe sobres, la isla de los brillantes, Melchor Cascarrabias, el mago de la luz verde, Canquilín Concún, los cerros de Tuniplín, etc. Como les decía, mi repertorio estaba completamente agotado y me vi en urgente necesidad de inventarles alguno. A mis hijos les agradó la idea y constantemente estaban pidiéndome un cuento inventado. Muchos de ellos los publicó el Mercurio en su revista Mampato. Un día pasaba yo frente a la editorial Zigzag, luego Quimantú y después Gabriela Mistral. Y me encontré con Enrique Lafourcade. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó. Acabo de escribir más de 20 cuentos para niños, le respondí. Tráemelos para leerlos, me contestó muy amistoso. Por suerte a Enrique le gustaron los cuentos y aprobó la edición junto con don Alberto Ostre Gutiérrez, ilustre escritor y recordado amigo boliviano. Al poco tiempo mi libro se publicaba con la portada que dibujó Mario Toral, ilustrando el cuento titulado Parábola, en que un hombre muy egoísta pretende que todo el pueblo trabaje solo para él y con tanto comer engorda en demasía, pudiendo sacar apenas por la ventana de su casa los brazos y la cabeza. Este libro, El hombre cabeza de nieve, mereció un premio de la Organización Internacional para el Libro Juvenil, IBI. La gran escritora y ensayista, Pepita Turina, contribuyó a la educación de mis hijos. Ella me prestó algunos folletos que se estudiaban en la Universidad de Chile, en la nueva escuela de parvularias. Ese aporte interesantísimo lo hice leer por algunas directoras de kindergarten de entonces y contribuyó, en cierto modo, a cambiar el sistema de enseñanza en esos establecimientos particulares. El Grupo Fuego de la Poesía, creado por la voluntad de dos generosos pioneros de la cultura chilena, Carlos René Correa y José Miguel Vicuña, con el fin de reunir a los poetas, siempre tan dispersos y solitarios, tan abandonados del mundo y de la vida, dio origen a un nuevo conocimiento de valores de la poesía chilena y extranjera. Nombraré a los que recuerdo integraron las primeras reuniones del Grupo Fuego: Carlos René Correa, José Miguel Vicuña, Milo Yarzún, Francisco Sandón, Julio Barrenechea, Jorge Himner Besanilla, la venezolana Luz Machado de Arnao, el salvadoreño Hugo Lindo, Julio Arriagada Ollé, Eliana Navarro, Hernán Cañas, que dio el nombre al grupo porque vio pasar una bomba por la calle Amunátegui y cuando se sorteaba el nombre él gritó ¡fuego! Juvencio Valle, Humberto Díaz Casanueva y tantos más. Por su directorio han pasado poetas de gran valor. Es increíble la riqueza que se obtiene con el intercambio de pensamientos e ideas. Yo definitivamente buscaba la médula del hombre como un cirujano cualquiera. En mi poesía última, deseché los recovecos para llegar a la semilla. El adjetivo que viste de sayal o de gala al verbo lo dejé de lado en la mayoría de los poemas que integran mi último libro raíz. Con sensibilidad exacerbada por la miseria de los pueblos, digo, me duele el dolor de los pueblos heridos, manos que desvisten el sol y llenan de cal sus nichos ciegos, beben una copa de polvo y sus trajes son vértebras. Raíz fue el último libro que editara en vida don Carlos Jorge Nacimiento. Rindo un homenaje al gran editor que por decenios se preocupó de la literatura chilena, especialmente de la poesía, a pesar de que no se vende. Hoy su hijo Carlos sigue fielmente sus huellas al conseguir con sus publicaciones que el llamado apagón cultural sea desterrado. A la escritora Marcela Paz, autora de Papelucho, la conocía ya por el año 1964. Cuando en su casa y bajo su presidencia dio vida a la sección chilena de la Organización Internacional para el Libro Juvenil, cuya sigla es IBI. El directorio estuvo formado por Esther Uneus, Marcela Paz, presidenta, Alicia Morel, vicepresidenta, Pepita Turina, secretaria, directoras Chela Reyes, María Silvaosa, Gabriela Yáñez, Amalia Rendic, Maite Alamán, Mónica Echeverría, Lucía Gieber, Estela González. Escritoras todas con inmenso interés por difundir la literatura infantil y juvenil, ofreciendo valores positivos y procurando, sin conseguirlo, desterrar la violencia en la educación del niño. Unidas realizamos foros, mesas redondas, exposición del libro infantil, creamos bibliotecas, incrementamos otras, organizamos concursos de cuentos infantiles escritos por niños. El Departamento de Cultura y publicaciones del Ministerio de Educación, consciente de la labor que realizaba IBI, publicó un libro con los mejores cuentos seleccionados en los concursos de los años 1964, 65 y 66. Este libro lleva por título Cuentan los niños, con ilustraciones de Luis Meléndez. Con Esther Uneu y Alicia Morel dirigí en La Nación el mini diario Página dedicada a los niños. Un tiempo después, la editorial Lord Cochrane publicaba en la colección Zapatito Roto nuestros cuentos para niños. Mi libro Perejil Piedra es uno de ellos. Isabel Allende, dinámica escritora, tuvo a su cargo las ediciones infantiles. No puedo olvidar su entusiasmo y admiración por los dibujos de Coré que ilustraron mi obra. Eduardo Armstrong dirigía la revista Mampato. Él indicó, poco antes de morir, el color sepia que llevarían los dibujos. Un año después, la misma editorial publicaba mi obra, Las aventuras de Tres Pelos, con dibujos de Ricardo Guiralde a todo color. La editora Primor de Brasil seleccionó mi cuento El Descontento para ser incluido en la antología para niños del mundo. Siempre he tomado muy en serio la literatura infantil. Seguí un curso y me recibí de auxiliar para la educación parvularia a fin de valorar mis aspiraciones. Actualmente estoy dando término a una antología dedicada al niño, porque tengo 11 nietos. El espacio exterior y su conocimiento han llamado poderosamente mi atención. Al saltar el hombre al abismo oscuro que lo separa del grano iluminado que es la luna, nos hace pensar en su tremenda angustia de conocer su procedencia. Es el niño que recién da sus primeros pasos y bordea los precipicios con el afán de comprender. Integrados al universo que se expande hacia el infinito, nos reencarnamos constantemente en la divina ecología. Mas, a capa y espada, nos destruimos por unificarnos, en lugar de ser en una sola vivencia los hombres de la tierra. La poesía es espíritu que vivifica, idioma universal que salta las barreras de lo incomprendido. Es la estructura de las palabras a través de la cual el poeta se diversifica para luego ser uno en el tiempo y en la eternidad. Muchas gracias.